Con el sello de O de Oliver presentamos Pilsen Restauración. Servicio de catering con una gastronomía única para hacer realidad la boda de tus sueños. Trabajamos con las mejores fincas de la provincia de Alicante. Bodas y eventos personalizados con unos platos deliciosos y cuidando cada detalle. Llámanos al 637-560-592 o visítanos en pilsenrestauración.es.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movilsa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Aquí estamos, 3:28. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de deportes en COPE Alicante. Es martes, último día del mes de octubre. Estamos en semana de Copa del Rey, así que tenemos muchas cosas que abordar y comentar en esta tertulia XXL que arranca ahora y que vamos a prolongar hasta las 4:30 de la tarde, no solo en el canal habitual, la radio de siempre, en COPE, sino también a través del Facebook, de Facebook Live y del canal que tenemos ahí, también de COPE Alicante. Así que un saludito a todos los que estáis también viendo en directo este tiempo de tertulia, enseguida con Tony Torres, que hoy nos acompaña en los estudios centrales, aquí en Rambla 45, y enseguida saludamos a Gonzalo Blanes. Hay que hablar de la Copa del Rey en 48 horas, un poquito más. El Hércules va a recibir al Burgos. ¿Qué opciones le veis al Hércules de poder eliminar en esta buena dinámica a un equipo de segunda división como es el Burgos de John Pérez Bolo? Pues el partido es el jueves a las 8:30. Hoy ya ha hablado Torrecilla. Enseguida vamos a escuchar algunas sensaciones del técnico del Hércules. Ha dicho que la eliminatoria la ve equilibrada. Es a partido único, ya sabéis, si hay empate habría prórroga y después lanzamientos desde el punto de penalti. Y ha dicho que lo vea al 50%, como mucho 60 para el Burgos, 40 para el Hércules. Esperan cambios, no ha sabido Torrecilla, o no ha querido, mejor dicho, él ya lo sabrá, evidentemente, pero no ha querido decir cuántos cambios, pero entre 4 y 6. Ha comentado que habrá cambios con respecto a la Liga, para dar oportunidades a jugadores menos habituales. Entre ellos, Zendón, el portero suplente, así que no va a jugar Carlos Abad, será Zendón el que actúe bajo palos en la portería del Hércules. También le hemos preguntado por el liderato, que se resiste. El Hércules 7 victorias en 9 partidos, pero el Lleida sigue un punto por encima. Es una pena que el equipo no tenga ese premio a lo que está siendo una muy buena temporada. Bueno, pues de la Copa, del buen momento del equipo, de esa reacción de equipo campeón del otro día en Paterna, vamos a hablar en los próximos minutos. Al frente de este producto que hoy ofrecemos en COPE Alicante, audiovisual, están David Olcina y Quique Sánchez, los magos de todo. Ahora enseguida también saludo a David Olcina, que va a leer vuestros mensajes que nos podéis dejar en ese muro ahí de Facebook. Y enseguida también saludo a Carlos Cuenca, que está con más noticias del día. Así que un saludo de Juan Francisco Millán. 3:31, empezamos. Bienvenidos.
Ellos son los favoritos por la categoría, pero yo creo que al final en una Copa del Rey ya se ha visto en la historia que ha habido equipos inferiores que eliminan a equipos grandes, con lo cual yo creo que ahora mismo puede estar un 50-50, 60-40 para ellos, pero vamos a intentar que ponen a favor nuestro con las ganas, con la motivación, como competimos, que yo creo que cuando competimos a un altísimo nivel le podemos ganar a cualquiera, y luego con nuestra afición, que la verdad que nos da ese aire fresco para hipermotivarnos para pasar esta eliminatoria. Va a ser difícil porque al final tenemos un equipo enfrente que Bolo lo trabaja muy bien. Ayer estuve viendo el partido que jugaron con el Zaragoza, en la segunda parte merece incluso ganar el partido. Hacen una cosa que hacen muy bien, que es jugar directo y jugar en campo rival y sacar mucho centro, acumular gente en área, y tenemos que estar muy muy vivos para contrarrestar todas esas virtudes buenas que tienen.
Ese que escucháis es Rubén Torrecilla, este mediodía a la una, después de la sesión de trabajo del equipo en Fontcalent. Se está preservando el estado del Rico Pérez, el césped del Rico Pérez, recién resembrado. Hemos tenido oportunidad esta mañana de ver cómo estaba. Está bastante bien, la verdad que han trabajado francamente bien en el Hércules para que la resiembra haya ido por buen camino, ¿eh? Lo hemos visto a ras de césped, ahí pues seguramente se disimula todo un poquito más. No sé desde arriba si se verá muy blanquecino o no, pero había pelo, ¿eh? O sea, estaba bien. Yo diría que similar al del otro día en Paterna, que también se había resembrado, o similar al que pudo comprobar Carlos Cuenca el domingo en Camises, en ese partido del Ibiza Intercity, por alusiones. Hola, Carlos, muy buenas.
¿Qué tal, Juanfran? Buenas tardes.
Aprovecho y ya te presento.
Muy buenas.
Bueno, opciones. ¿Tú lo ves al 40-60 también como Torrecilla?
Yo creo que para verlo al 40-60 deberíamos ver un Hércules con bastantes titulares, un Hércules que vaya a meterle mano al Burgos, a por la Copa del Rey, y un Burgos con suplentes. Creo que es lo que va a pasar, creo que... Yo estoy con la teoría de que la Copa molesta más a los equipos de segunda división, porque les cuesta más llegar a una ronda en la que te vaya a tocar un grande, porque la segunda división es la liga más larga de todas las europeas, hay un calendario muy exigente, viene de jugar ayer el Burgos, va a jugar otra vez el domingo, además no les está yendo bien la situación liguera, están bien en casa, muy bien en casa el Burgos en el plantillo, pero muy mal fuera, así que yo sospecho que el Burgos sí va a hacer muchas rotaciones, tienen plantilla amplia y tal. Y las opciones del Hércules van a depender de cuánto apueste por la Copa Rubén Torrecilla, que yo entiendo que debe tener uno de los mayores dilemas de lo que va de temporada. Esto es darle minutos a los que no están jugando nunca, lo has dicho tú, a Zendón, que esto es habitual, al portero, y luego hay que ver si apuesta por los 2-3 futbolistas, porque no hay más, que están desconectados. Hablo de Michel Herrero, de Hugo Sanz en el lateral zurdo, futbolistas que casi no han tenido minutos. Si el Hércules sale con todo lo que pueda, Torrecilla, creo que sí que puede estar la eliminatoria al 40%
no
a favor del Hércules.
No va a salir así.
Si el Hércules sale con suplentes, si el Burgos sale con suplentes, para mí, favorito a priori, el equipo burgalés.
Ahora hablamos con Gonzalo Blanes, con Toni Torres, de esos posibles cambios, de cuántas rotaciones harían ellos. Hoy, insisto, Torrecilla ha dicho que entre 4 y 6 cambios, uno es seguro en la portería, luego habría alguno más en otras demarcaciones del terreno de juego. El partido es a las 8:30 de la tarde, Copa del Rey. Recordamos que si el Hércules gana esta eliminatoria, casi con total seguridad va a jugar ante un equipo de primera división, que en ningún caso serían el Barça o el Madrid o los que están en la Supercopa esta famosa de Arabia. Los gordos entran en la tercera ronda. Estamos ahora en la primera. El Hércules jugaría una segunda contra un equipo de primera división si pasa ahora contra el Burgos. Y ya los bicharracos, como le pasó al Intercity el año pasado, entran en la tercera ronda. Hay una cosa que a mí me inquieta, y a Torrecilla también, que lo ha dicho en la rueda de prensa de cara al partido del jueves ante el Burgos, y es que el Burgos, de Bolo, lo ha perdido todo fuera de casa. Entonces, ven en el Rico Pérez, y ya lo ha dicho Bolo públicamente en alguna rueda de prensa, ven en el Rico Pérez el escenario para cambiar una muy mala dinámica lejos del plantillo. Y cuando un equipo con más nivel de plantilla y de superior categoría se toma el partido un poquito en serio, aunque sea con jugadores menos habituales, pues obviamente te puede complicar la vida y te puede eliminar. Así que vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar el Hércules con su nivel. Nos está gustando mucho su nivel en segunda red. Vamos a comprobar hasta dónde llega ese nivel, en este caso, ante un equipo de segunda división. El Hércules ha entrenado hoy, vuelve a entrenar mañana y el partido ya es el jueves. Ojo luego al tiempo de recuperación. El Hércules no va a tener ni 72 horas para jugar ante la Nucía. El partido de la Nucía es el domingo a las 6 y este partido va a terminar a las 10:30 si no hay prórroga. Así que apenas, pues eso, 66 horitas para enfrentar a la Nucía, que no está en su mejor momento, seguramente en el peor momento de su historia más reciente. Pero, evidentemente, físicamente, el Hércules va a estar un poquito justito. ¿Novedades? ¿Algún detalle también del Intercity, Carlos?
Están de día de descanso los jugadores del Intercity. Recuerdo que no juega la Copa del Rey. Había que quedar para eso entre los seis primeros en Primera Federación. No lo hizo.
Y renunció, ¿no?, a la
Federación. Renunció a jugar la Copa Federación. En principio se había inscrito. Tenía que pasar tres rondas. Renunciaron a ello a finales de verano, así que el Intercity no juega Copa. Va a volver el equipo mañana al trabajo. El sábado a las 8 de la tarde, en la undécima jornada, recibe al Atlético Sanluqueño. Tiempo de juego en directo el sábado a las 8 contra el equipo gaditano. Viene el Intercity de ganar en Ibiza, suma 5 jornadas sin perder, 2 victorias y 3 empates. Y vamos a ver qué tal se le da ante el Atlético Sanluqueño, que ha cambiado de entrenador esta semana. Abel Segovia es el nuevo técnico del equipo gaditano, destituido Antonio Iriondo. Y nada, el Intercity recuerdo que está en su mejor momento de la temporada, a 2 puntos del playoff. Vamos a ver de qué es capaz. Ahora viene el Sanluqueño en casa, luego tienen que ir a Algeciras. Vamos a ver si es capaz de enchufarse a esa zona alta con los favoritos que suenan fuerte, los Castellón, Ibiza, Málaga y compañía.
Sí, es una oportunidad para quedarte muy cerca del playoff. Si el Intercity gana al Sanluqueño el sábado, incluso a lo mejor duerme entre los 5 primeros. Luego ya a ver qué pasa con Murcia, Antequera y los equipos que hay por delante. Está leyendo también todos vuestros mensajes David Olcina, que hace posible que este tiempo de tertulia sea también televisado en Facebook Live. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanfran, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué ahí tal? Estamos. ¿Hemos comido en el O de Oliver? ¿Bien? ¿Te ha gustado hoy o qué?
Fenomenal, fenomenal, la verdad. Oh, la hamburguesita...
Esa te gusta, esa te gusta. Muy bien, hoy apostado, ha venido Quique Sánchez también, y hemos apostado por el picoteo. Nos hemos salido del arroz. Sí, ha venido Tony Torres... Y está ahí cuidándose y digo, bueno, pues venga, un picoteo mejor que el arrocito. Y la verdad que el picoteo ha estado muy bien. No sé qué es lo que más os ha gustado, pero todo con muy buena pinta, ¿no?
Sí, todo
la
muy
pluma
bueno,
y las patatas
la pluma
para
muy
terminar.
Buena, la hamburguesa de atún que decía David, que es un clásico en el O de Oliver, claro. Muy buena también, está todo bueno.
Y ahora, pues en esta jornada prefiesta, más mañana el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, pues bueno, pues ahí O de Oliver siempre es un buen elemento para, bueno, pues pasar un rato con amigos, familia y buena gastronomía. Ha faltado Gonzalo Blanes, al que enseguida saludamos. 3:40, día de tertulia, venga. Antes de ir con Gonzalo, por cerrar con David, nos pueden dejar los oyentes sus mensajes ahí en Facebook. ¿La gente está con ganas de copa o qué, David?
Está con ganas de copa. Como comentabas, estamos en Facebook Live con imagen y sonido de toda esta previa, con los sonidos de Torrecilla, así que podéis comentar todo lo que vayamos comentando también aquí desde el estudio. Nos decía Manuel Capella, yo creo que para ganar al Burgos tienes que poner el equipo titular. Son dos categorías por encima. Alejandro nos decía, la Copa siempre mola. Tiene algo especial que sea eliminatoria única y más contra un segunda. Sin olvidar que lo importante es la Liga, a por el Burgos. Así que de momento la gente lo que va comentando... tiene ganas de Copa, la verdad, el partido importante y que te venga un rival ya de una entidad distinta a lo que venimos acostumbrados en esta segunda federación, la verdad que mola.
Apetece, llevamos comiendo tanto barro que, bueno, pues algo un poco de alegría y de lustre a la temporada, pues te alegra. Y un partido de Copa ante un equipo de fútbol profesional, pues ahora mismo, lo que hubiera sido una eliminatoria que ni fu ni fa hace una década, pues ahora te ilusiona. Y sobre todo con la posibilidad de que el Hércules pueda meterle mano al Burgos si pueda tener un equipo de primera división en la siguiente, que es verdaderamente el objetivo, yo creo, de Torrecilla en la Copa, es pasar esta para el premio final, jugar contra o primera. Soñar con Barça Madrid es muy difícil, insisto, no se dan las circunstancias del Intercity el año pasado. Porque, bueno, pues tendrías que ganar al Burgos, que ya tiene complejidad. luego ganar un Primera, que es súper complicado, y ya ahí luego que te toque el Barça o el Madrid. Pero el año pasado, Carlos, el Intercity lo tuvo todo muy cómodo, ¿no? le salió todo, vamos a pedir, de boca.
Atlético Cirbonero, Mirandés, al que ganó 2-0 en el Solana, y luego le tocó el Barça cuando le podía haber tocado hasta un equipo de segunda división. Fíjate, tuvo premio gordo, tuvo mucha suerte, le tocó uno de los grandes, sí.
Tony Torres, ¿qué tal? Bienvenido, qué alegría que nos visites hoy, ¿cómo estás?
Bien, buenas tardes, bien comido y bien acompañado.
Muy bien, bueno, a ti la Copa históricamente, cuando has estado en dinámica de clubes, en dirección deportiva y demás, o incluso como jugador, ¿te ha gustado? ¿Entiendes que es algo positivo cuando vas bien, como es el caso del Hércules?
Sí, yo creo que sí. A nivel personal, como jugador, los mejores recuerdos que tengo son de Copa del Rey. Jugar en Barcelona contra el Barcelona, Las Palmas, Betis, Sevilla, Valencia. Y ya luego como director o como técnico, sí que es verdad, en Alcó, por ejemplo, nos tocó el Madrid.
Entonces, a ti se te ha dado bien la Copa, ¿eh?
Sí. Y el año pasado en la Nucía nos tocó Las Palmas como segunda y lo eliminamos en los penaltis. Entonces,
y vino el Valencia, ¿no?
Sí,
luego,
el Valencia. Yo creo que está más igualado la Copa de lo que todos pensamos. Yo el 40-60 que os he escuchado hablar antes lo equivalaría a un 50-50, incluso hasta un 51-49 para el Hércules, porque entiendo que el Burgos no está bien en Liga, no va a venir con sus mejores jugadores. Entiendo que los Dani Ojeda, Espiao, Ferniño, Curro, no sé si serán de la partida. Y el Hércules juega con la ventaja de jugar en casa, con su gente, con la ilusión y la inercia que llevan. Y yo preveo un partido muy igualado, incluso hasta con prórroga, y ya veremos en penaltis.
Bueno, eso para la Liga no sería lo más positivo, lo de la prórroga, los penaltis, porque luego el tiempo para recuperar...
Para la Lucía igual sí
le iría bien, ¿no? Le iría bien. Gonzalo Blanes, director de Planeta Hércules, Información Televisión. Hola, Gonzalo, como siempre, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
¿A ti la Copa te apetece?
Sí, pero cuando he ido a Tony lo de la prórroga me acordaba del partido contra la Nucía.
Ah, yo.
A ver, a mí la Copa sí me apetece, pero sabéis que yo tengo ahí a Juliano, que es mi maestro, y él me dice, si los eliminan, mejor. Aquí cada uno ve el fútbol desde un prisma diferente, ¿no? Él dice que la Copa del Rey está muy bien, pero que también te despista, y que al final la vida te la da la Liga, sobre todo en una Liga que va bien. Pero bueno, yo creo que la afición del Hércules tiene ganas de ver un Primera en el Rico Pérez. Es verdad que si pasa, no te lo garantiza, porque hay 35 segunda ref y puede ser que muchos de ellos den sorpresa, y todo puede pasarlo con el sorteo, pero la lógica invita a pensar que si pasas esta eliminatoria te toca el 6 de diciembre un Primera en el Rico Pérez, y yo creo que sería un premio y que hay ganas, ¿no?, de disfrutar de un partido así que a mí sí me gusta la Copa, y la verdad es que espero que nadie se lesione, que no se desgasten mucho, pero a mí me molaría que el Hércules consiguiera la victoria y que el 6 de diciembre disfrutáramos de un partido de Copa contra un Primera División.
Mira el ejemplo que dice Tony Torres, ¿no?, de Las Palmas, un equipo que ascendió a Primera División, llegó al Camilo Cano y en los penaltis para casa.
Iba como líder de segunda, ¿no?
Sí, sí, 0-0, partido muy igualado, prórroga, y en los penaltis pues pasó la Nucía.
Los de segunda es que realmente parece como que para ellos no es atractivo. Tienen que pasar como 3 o 4 rondas para que les toque un Primera División. O sea, es que como que para ellos la Copa esta no está hecha. O sea, está,
sí,
hecha para otros.
Pero es que aparte es lo que os digo, que no hay tanta diferencia real.
Bueno, vosotros erais Primera Ref, ¿eh? Ahora aquí el Hércules está en segunda.
Primera Ref que descendió, Hércules es un segunda Ref que va a caminar.
Puede ascender.
Entonces yo lo equiparo bastante a aquel partido. Y además que ya veréis que no hay tanta diferencia. El Burgos lo veréis y diréis que qué equipo más feo, porque seguramente en una temporada de largo recorrido acabará por delante del Hércules, pero en un partido en el Rico Pérez los favoritismos desaparecen.
Gonzalo, ¿cuántos cambios esperas tú mañana o cuántos te gustaría que hubiera?
No, a ver, yo lo del portero lo entiendo y me parece lógico, y luego hace un poquito de trampas Torrecilla con los números, porque es que en el último partido de Liga ya hizo 4 cambios, con lo cual, claro, si vuelve a poner la pareja de centrales oficial, si vuelve Mangada y César, pues al final...
Y Alvarito, pues ya están los 4.
Claro, ya están los 4 y es el equipo súper titular. A ver, Sanz, el lateral, a ver si lo vemos también con minutos. Tengo la incógnita, sinceramente, de 2 nombres, una es Michel Herrero, no sé si va a contar o no con él, porque claro, aquí la decisión es lo metes en Copa a ver si se gana minutos en Liga, o lo mantienes en el ostracismo. Y esa es una decisión que supongo que ya tendrá tomada Torrecilla. Y después la otra duda es Nico Espinosa, que por un lado te apetece verle porque está espectacular y necesita minutos, pero por otro igual es un riesgo, ¿no?, que juegue tres partidos en una semana. Con lo cual yo creo que va a pensar en la Nucía a la hora de hacer la alineación, aunque evidentemente sea importante la Copa y sea para el club y para la economía de la entidad clave pasar esta eliminatoria. Yo creo que también va a pensar un poco en el once del domingo para decidir el once que juegue el jueves contra el Burgos.
Vamos a escuchar a Torrecilla este mediodía en la rueda de prensa previa al partido, hablar de cuántos cambios o qué idea tiene para el partido ante el Burgos del jueves a las 8:30.
No, ya os puedo decir que va a haber cambios porque son tres partidos muy exigentes durante la semana, con lo cual no todo el mundo está apto para jugar jueves y no jugar domingo, porque son tres días después del partido de Copa, con lo cual va a haber gente que repita, va a haber gente que entre, y plena confianza a la gente que pueda entrar, incluso que alguno no viene jugando habitualmente, con lo cual plena confianza. Ya lo hablé con ellos el otro día en el entrenamiento, que esta semana iba a haber rotaciones, que todo el mundo estuviera preparado, lo dije antes del Valencia. Y fíjate, el día de Valencia 24 cambios y el equipo funcionó, con lo cual habrá igual 4 o 5 o 6 cambios el jueves, con lo cual la gente que entre, yo sé que va a estar capacitada, y los que repitan, pues sabes que al final hay que acumular y que la gente esté preparada y juega, si aguanta 60, 70, lo que aguante la gente que jugó el domingo pasado, el sábado pasado, y eso es lo que tiene que hacer cada uno. Estar al servicio del equipo y la gente que entrenó a plena confianza que lo van a hacer muy bien. Y la portería igual, lo mismo. Yo creo que Javi está entrenando muy, muy bien, está haciendo una labor espectacular. Aparte lo habla ya con él varias veces, aparte en el banquillo, cuando no tenía los partidos de fuera y dentro de casa, es un tío con mucha intensidad, anima a la gente que está en el campo, es, la verdad que es una persona excepcional, con lo cual también pues, se merece su oportunidad, con lo cual plenísima confianza en la gente que va a jugar.
Torrecilla, hablando de ese tema y también de la portería, de ese cambio en la portería, que yo creo que parece...
Ese es el único que es seguro.
Evidente, porque yo lo que le he escuchado es que sí, que Zendone quiere que juegue.
Luego está la duda de Mitchell, como decía Gonzalo, de Jean Paul, que lleva un par de semanas quedándose fuera de la convocatoria. Entonces, ha dicho el entrenador que van a jugar los que están menos acostumbrados a tener minutos y tal, pero es que son jugadores que están jugando muy poco. Sobre todo Mitchell Herrero, que prácticamente no está jugando. Entonces, si no está jugando es porque el entrenador no le ve bien entrenando, no tiene confianza en el centrocampista, en el ex del Tenerife. Por eso a mí me extraña que si quieres ir a por la Copa,
juegues con Mitchell.
Pases a poner a un jugador que
no va ni convocado.
Ahí está su carrera, que le quiten lo bailado a Mitchell Herrero, pero es verdad que si no está yendo convocado es por algo, ¿no?, que entiende el entrenador. Entonces a mí, si vas a por la Copa, me extraña que de repente pongas a jugadores con los que no cuentas.
Gonzalo, tema Mitchell, ¿cómo lo ves tú?
Yo creo que en la convocatoria sí va a entrar esta vez, lo que ya no sé si va a estar en el 11. Si no está en el 11 es porque el entrenador compra lo que acaba de decir Carlos, que no le ve bien. Es evidente que si no lo está convocando es porque no le ve... yo creo que más que no le ve bien, no le da lo que le pide. Yo vi el partido de contra el Baleares en pretemporada y cuando le quita está 10 minutos el técnico hablando con Mitchell, casi desatendiendo el juego. Es como que le estaba intentando explicar a Mitchell lo que quería de él y de momento evidentemente no han conectado. No han conectado porque no va a contar con él o no ha estado contando con Mitchell. Entonces yo creo que aquí solo hay dos caminos: o Mitchell interpreta bien lo que quiere el entrenador y acaba entrando, o pues desgraciadamente va a estar fuera del equipo. Aparte es que ahora cuando ganas tampoco hay mucha discusión sobre los que están, claro, fuera, ¿no? Los que están jugando se están ganando.
Es como que da, cuando ganas da un poco igual todo. Que tu jugador más caro no vaya ni en las convocatorias. Que los delanteros casi no hagan goles, porque realmente llevamos un mes sin gol de delanteros. Pues si te paras a pensar, desde el último de Marcos Méndez, antes de la lesión, no hay gol de los delanteros. Pero aquí, pues, como el equipo va bien, gana, marcan, los llegadores, los medias puntas, los bandas. Bueno, pues todo está en orden. Tony, Mitchell, ¿hasta qué punto él quiere jugar el jueves y cómo va a gestionar eso? Los galones de un tío de superior categoría que no va ni convocado, Rubén Torrecilla. ¿Cómo equilibras eso con ganar el partido al Burgos, ¿no?
Yo coincido con Carlos. Si quieres ir a por la Copa, entiendo que Mitchell no debería ser titular porque viene sin minutos y viene sin ritmo y a según qué edades y según qué partidos, esos partidos se hacen muy largos. También entiendo que Mitchell quiere jugar, quiere demostrar que que siendo el jugador con más recorrido en la plantilla, seguramente el que más cobra, pues se sentirá un poquito desplazado y ha sido un jugador profesional y querrá jugar, y todo lo que no sé jugar para él será quizá un agravio. Entonces yo creo que es una patata caliente.
Sí, porque ¿cómo metaboliza Mitchell no jugar ese día, ¿no? Es verdad que cuando se gana pues nadie puede protestar en el vestuario, pero Mitchell, el día a día con Mitchell, si no juega este jueves, pues no debe ser agradable.
Los seis cambios
fácil.
Que dice Torrecilla salen tranquilamente, y no tengo nada en contra de Mitchell, pero salen tranquilamente sin poner a Mitchell. Ya lo
sí,
has
a
dicho
ver,
tú.
Mira, Cendón, Hugo Díaz, lateral izquierdo, Gonzalo, ese me lo compras.
Sí.
Por
sí,
Candelas.
Sí, correcto.
Uno de los dos centrales.
Sí, a ver, ¿qué puede entrar?
No creo que cambie a los dos. Por ejemplo, Sergi Molina es otro caso, que no ha jugado minutos esta temporada.
Claro, entonces
si vas a por la Copa, ¿cómo vas a poner a un central? ¿Cómo vas a hacer prácticamente debutar esta temporada?
Lo normal es que repita Nolan, porque Nolan está bien y ha demostrado que entra y el equipo gana, aunque no sea habitual, y ponerle a otro, pues, o a Juanmi o a Josema.
El que no vaya
ojo
a jugar
que llevas tres cambios ya.
El que no vaya a jugar con
llevas
la
llevas tres cambios con
lleva,
cuatro jugadores.
Bueno, es que el de Nolan sí, casi no que lo cuentas. Es que es lo que decía Gonzalo, que son un poco trampas, o lo has comentado tú.
Luego en el lateral derecho, dilema también, porque...
No, yo ahí creo que ahí es Samu Vázquez.
Claro, pero también a lo mejor le pide el cuerpo a Torrecilla darle descanso a Samu Vázquez, que
pero no hay otro, ¿no? Gonzalo, ahí realmente.
No, el de la cantera tendría que ser, o un central.
Sí, pero ahí ya es demasiado cambio. Yo creo que correcto. Samu es un toro y podría jugar...
Es muy joven.
Claro, es muy joven y está en un nivel físico que yo creo que no tendrá problema jugar tres partidos en ocho días. Y luego sí que entiendo que ahí va a jugar, o en mi opinión debería jugar Artiles con Mitchell y por detrás o César Moreno o Mangada y descansar Colomina. Gonzalo, ¿eso me lo compras
sí,
o no?
Sí, yo creo que César, por su veteranía, va a ser el pivote, el que va a entrar, y que Mangada lo veo más para el partido del fin de semana, pero no descartaría un César Mangada juntos, que ya lo he hecho alguna vez.
César final... Mangada salió mal en el campo del Europa, ¿eh?
Sí, pero era el campo del Europa, No es lo mismo que un partido de Copa del Rey. Y si no juega Mitchell, yo creo que César, Mangada y Artiles es el centro del campo, que yo veo para jugar contra el Burgos, porque Artiles te puede dar un poquito también de salida de balón. Yo creo que le va a dar descanso a Colomina, que sí que lo ha jugado, bueno, no todo, porque lo ha sustituido alguna vez, pero siempre titular. Así que probablemente si hay un jugador que yo veo que hay que dejarle descansar es Roger Colomina.
Yo creo que el descanso asegurado lo deberían tener Colomina, Ketu, que lo ha jugado todo también, y de la Nava, que por su condición ya de más veterano...
Igual Juanmi sería el otro que también, el central.
Sí, pues a lo mejor.
Sí, eso, y el portero, claro.
Y ahí pues entra Alvarito...
Que contará como uno de los seis cambios, porque no fue titular el otro día. Alvarito, que es normalmente titular.
La duda está en lo de Mitchell, pero bueno, más o menos todo lo demás lo...
Yo creo que Diego Lorenzo también puede tener minutos, porque bueno, ya en Liga lo ha utilizado, y también, si no titular, va a tener minutos, porque yo creo que el chico, aunque no ha marcado, se le ha visto implicado, y eso también le tiene que premiar a tener minutos en Copa.
Bueno, más allá de la Copa, Gonzalo, te quiero preguntar por la Liga. El equipo hizo un buen partido, muy buen partido en Valencia, pero no es líder. No sé cómo has metabolizado la novena jornada y qué sensación te queda.
Pues mira, lo primero que he mirado es que el sexto está a 6 puntos, que eso también hay que verlo gracias a estas victorias. O sea, ya tienes un poco...
¿En serio, Gonzalo? ¿Sigues mirando al sexto?
Sí, sí. Primero, esto aquí no voy a decir primero la permanencia, porque sería una chorrada, pero primero tienes que estar en puesto de playoff asegurado, y eso te lo está dando estas victorias. Quiero decir, no eres líder, ¿vale? Pero el año pasado, con los puntos que tenías, es que no eras ni quinto. Entonces ya de momento, este buen inicio te da la opción de estar arriba en la clasificación. A partir de aquí, estamos en un momento que parece que el Lleida ya se está desvelando como el gran rival que va a tener el Hércules en el pulso. Hay que jugar contra ellos. Entonces, al final, lo tienes tú en tu mano. Quiero decir, a mí me preocuparía ser segundo si hemos perdido contra el Lleida. Entonces sí que te diría, ostras, Juanfran, es que nos han ganado y van primero. Pero hay que jugar contra ellos. Así que el Hércules tiene que seguir haciendo su trabajo. Y sinceramente, yo el otro día salí encantado, y esa palabra creo que no la había utilizado nunca en una tertulia COPE hablando del Hércules. Porque veníamos de un partido contra el Europa que a mí me entristeció, porque el equipo no salió a ganar, y cambió totalmente el entrenador, y el equipo salió a ganar el partido, incluso perdiendo 1-0. Ahora es fácil decirlo, porque no va a creer nadie.
No, pero dio sensación de que la remontada iba a llegar. Yo estaba tranquilo en el partido.
Sí. Yo estaba viendo yo contra el Europa estaba viendo el partido diciendo, nos van a marcar, y contra el Valencia estaba viendo el partido y diciendo, vamos a ganar.
Vamos a remontar. Sí,
entonces estoy muy contento de ese cambio de chip, de que el Hércules haya dicho, soy el Hércules, porque es que si no, no vamos a ninguna parte. Entonces, reconozco que esta semana miro al Lleida primero, y como vamos bien, no me da miedo. Digo, bueno, no pasa nada. Nosotros ahora lo que tenemos que hacer es seguir en esta vía, en la Liga, y si el Lleida sigue tan bien, pues habrá un partido Hércules-Lleida en el mes de enero para acabar la primera vuelta y ya veremos dónde está cada uno de los equipos. Pero de momento lo del Hércules no se lo tiene que ensombrecer el Lleida, porque 7 victorias en 9 partidos es una estadística espectacular.
Tony, lo del liderato, tú lo has tenido claro desde el primer día, pero entenderás que vemos al Lleida ganar, aguantar el pulso y estar con 22 puntos. Es uno de los 3 equipos de toda la segunda B que lleva 22 puntos. El Zamora, el Athletic B y el Lleida. Y tú estás con 21.
Sí, pero hay que ver también cómo ha ganado sus partidos. Ha ganado muchos partidos remontando, minutos finales, en digamos, pegando latigazos o a rachas. No tiene la continuidad que, por ejemplo, se le ve al Hércules o el partido que hizo el otro día en Paterna. Le he visto 3-4 partidos y no me ofrece o no me da esa garantía de ser un equipo fiable para aguantar el pulso a un Hércules. Entonces yo lo hablo desde mi perspectiva y desde mi visión de los partidos del Lleida, ¿no? Evidentemente es un equipo que está bien, va con la flechita para arriba, tiene minutos en los que pues está y pasa por encima de cualquier equipo, pero le falta esa continuidad y esa estabilidad como equipo en líneas generales que tiene el Hércules.
Maneja mejor los partidos el Hércules, sí, en líneas generales. Es verdad que cuando gana el Hércules lo hace sin sufrir. O sea, aunque sean marcadores ajustados, son victorias muy sólidas en cuanto a sensación de lo que pasa en el terreno de juego. Antes de cerrar este primer tramo de la tertulia, despedir a Gonzalo Blanes, nos quedamos con Tony Torres, con más sonidos de Torrecilla. David, comentarios de la audiencia.
Nos dice José Campillo, el Hércules con un equipo titular y el Burgos con reservas, pienso que está bastante igualada la cosa, y si después toco en primera, sería un ingreso extra, macho Hércules. Nos dice Pedro Martínez que primero vamos a pasar esta y luego que quieren al Valencia. José Pascual.
También hay un partido con el Elche que podría darse.
También podría darse.
Que es menos probable.
José Pascual nos dice, tenemos que salir a ganar. Si tenemos que hacer alguna rotación, se puede hacer contra el colista. Tenemos plantilla para ello. Y luego nos preguntan también que, bueno, nos dice Bernat Vargas, la dinámica del equipo me invita a ser optimista. Vamos a pasar y el domingo líderes.
Una eliminatoria con el Valencia y el Hércules dándole al Valencia
150 entradas.
Por favor. Aunque no sé si vendrían 150 de Valencia a la Copa Alicante. Está bien el Valencia, y está generando ilusión allí, pero la Copa para el Valencia, pues de momento en estas rondas no tiene mucho atractivo. Gonzalo, gracias, hablamos a final de semana de las sensaciones de Copa y de lo que nos viene encima, el partido de la Nucía. Un abrazo,
Un abrazo a todos.
Enseguida continuamos en el canal de Facebook con el equipo de comentaristas. Seguimos. Tertulia en curso, XXL, nos quedamos con Tony Torres, está David Olcina, está Quique Sánchez, Carlos Cuenca, y hemos rescatado la camiseta. Sabéis que cada semana en la tertulia contamos con una camiseta pues histórica del Hércules, de la última etapa o más antigua. Nos ha traído hoy David Olcina, que tiene una amplia colección.
Sí, las trae normalmente él.
Hola, David.
Hola, ¿qué tal?
Cuéntanos. Esta es la de la pandemia, ¿no? Justo cuando se para la liga.
Exactamente, la de, como comentábamos, en la comida del famoso mercado invernal de fichajes.
Preciosa, de verdad. Para mí, de las de Kelme,
hizo
muy buenas, ¿eh? Yo soy de los que dice que a Kelme le faltó stock para abastecer a una nutrida afición, sobre todo en época de dinámica buena, se quedó corto. Y sobre todo el año de Planagumá, la gente quería camisetas y camisetas blanquiazules y no había, y eso no puede ser, no puede pasarte eso en un club como este. Pero los diseños a mí sí me han gustado, los de Kelme. Y esta, estoy contigo, seguramente la mejor de esa etapa, donde se ven, David, los nombres de los jugadores.
De todos los jugadores que han jugado con el Hércules en Primera División.
Aquí lo estáis viendo. Esta parte de aquí, la zona blanca, aparecen todos los jugadores y ponen el año en el que jugaron en Primera División con la camiseta del Hércules. Y la camiseta, la verdad que bonita, con ese toque amarillo ahí y tal, muy bonita. Es la camiseta de Kelme, el año
de los cinco entrenadores, Carlos, que estábamos recordando en la comida.
Que el año 20, sí. Iba cuesta abajo y sin frenos hacia la tercera división. Sí. O sea, hay quien dice que ese Hércules no iba a bajar. Yo estoy convencido que ese Hércules iba a perder la categoría y que le salvó la pandemia. Luego acabó en esta ahora cuarta, que es lo mismo que aquella tercera división, que en realidad también era la cuarta categoría. Pero es que aquella temporada es que fue tremenda. Cinco entrenadores.
Fue tremendo.
Ramírez
fue
se vuelve loco en el mercado de enero. Cualquier equipo te metía tres en el Rico Pérez. Todos los partidos en el Rico Pérez acababan con una bronca tremenda. Yo recuerdo que de inalámbrico en el minuto 80 me iba colocando delante del palco porque se montaba en el palco de gente de la tribuna que protestaba ante lo que estaba viendo, que era, pues, estaba viendo ahí al peor Hércules de la historia.
Un Hércules tremendo. Empezó todo viciado desde Ponferrada. Ese año, que casi acaba con el Hércules, si no hay pandemia, en tercera división, empezó en Ponferrada. Con los egos de Portillo y Planagumá, ya no voy a decir quién impuso más cosas que el otro, ni quién tuvo más culpa que... realmente ahí se dinamitó todo. Ortiz y Ramírez dijeron que Planagumá había hecho un buen año y tenía que seguir, contra la opinión de Portillo. Y claro, ahí se reventaron en el día a día... por los egos, y entonces Planagumá pedía cosas, Portillo se las negaba, el otro que no sé qué, total, que acabó destituido en la jornada 4 después de una derrota en casa, no recuerdo ahora si era Sabadell, creo que era, y ya de Planagumá se pasó a José Vegar, que creo que estuvo uno o dos partidos, Jesús Muñoz, vino Vicente Mir y Antonio Moreno.
Sí.
No sé si fueron entonces cuatro entrenadores, ¿no? Vicente Mir, Antonio Moreno, José Vegar, Planagumá y Jesús Muñoz. Cinco entrenadores.
Algunos duraron muy poco.
Y luego Portillo presenta su dimisión en diciembre, después de todo el lío que se había montado y haberlo dinamitado todo. Llega, se queda Ramírez con el mando de las operaciones, ficha a los Pacos y se hace uno de los mercados de enero más rocambolescos que jamás se recuerdan aquí. Y solo de esta camiseta, que estamos volviendo a este tema por la camiseta, pero curiosamente lo hemos hablado
la intrahistoria
de la camiseta. Sí. Esta es la camiseta que portó, entre otros, Miguel Olavide, que vino aquí joven de Osasuna y tal, que parecía que podía ser un jugador vendible y al año se retira con 24, 25 años. Esta es la camiseta de Sergio Jiménez, un jugador que vino en un estado de físico impropio para defender esta camiseta. Un griego, Vergos, ¿no? Comentábamos.
Nikos Vergos.
Raúl Ruiz Matarín, que se quedó. Pero realmente el Hércules en ese mercado de invierno ficha tres exjugadores, que eran Del Erma, Sergio Jiménez y Miguel Olavide. Esos tres se retiraron después. Terminaron aquí y se retiraron, ¿no? Bueno, pues eso... hizo, y luego ya con Antonio Moreno, pues lo que hizo Antonio, dijo, vamos a defender bien, a no encajar goles y a ver hasta dónde llegamos. El equipo era de 0-0. Cuatro partidos de Antonio Moreno de 0-0. No se perdía, pero tampoco se ganaba. Yo creo que en ese ritmo seguramente te ibas al hoyo. Y en todo ese sainete que hemos comentado nos queda uno más. Ese momento en el que Ramírez y Ortiz llaman a Quique Hernández y le dicen, Quique... nos tienes que sacar de este lío. ¿Cómo? Sí, nos tienes que sacar de este lío. Le llaman después de la destitución de Mir, creo, o a punto de destituir a Mir, después del pollo que se había montado en uno de los partidos del Rico Pérez que decía Carlos Cuenca, Ramírez ya no aguantaba la presión en el palco, tal, y Quique, ¿qué queréis? Tienes que ser el presidente. Y Enrique Ortiz le dice algo más a Quique Hernández. Y en la rueda de prensa de presentación tienes que decir que la familia Ortiz está dispuesta a vender sus acciones. Vaya mentira y vaya gol que nos colaron entre todos. El de la familia Ortiz está dispuesta a vender y a marcharse.
Bueno, porque era, no es que, nos, es que era mentira.
Era mentira. O sea, lo que querían es bajar el nivel de intensidad de la gente.
La noticia ese día en los digitales y el día siguiente era Ortiz pone el Hércules a la venta. Correcto. Porque salió un representante de Ortiz a decir que el Hércules estaba a la venta. Era mentira.
Mentira. Como todas las cosas o la mayor parte de las cosas que nos ha contado en 23, 24 años, que se cumplen, por cierto, ahora 24 años ya, de Enrique Ortiz como máximo accionista y propietario del Hércules. Esa es la temporada de esta camiseta. Qué pena, porque la camiseta es cojonuda, con perdón. Pero la temporada fue infame. No había por dónde cogerla. Tony Torres, ¿te gusta la camiseta o qué?
Sí, la verdad es que sí.
Lo mejor de la temporada.
Lo mejor de aquella temporada,
sin duda. Lo mejor de aquella temporada.
Sin duda.
Porque no hay mucho donde rascar de aquel año. Nos quedaba un sonido de Rubén Torrecilla al hilo de lo que estábamos hablando con Gonzalo Blanes, lo del liderato. Si le da rabia que ese vestuario no tenga el premio del primer puesto, haciéndolo todo tan relativamente bien.
Yo es que ya lo dije, que no me preocupa ahora mismo, quedan muchos meses por delante, hay que llegar bien al último mes de liga, donde se ganan las ligas. Y la verdad que el Lleida también lo está haciendo muy bien porque está ahí arriba. El otro día estuve viendo su partido contra el Español le dominó, llegó dos veces y marcó un gol. Habrá merecido más o menos en función de cómo haya jugado. Habrá partidos que en casa se ha remontado incluso los últimos minutos. Con lo cual nosotros seguir centrado en lo nuestro, que es seguir partido a partido, ganar. Cuando llegue el premio está el primero, si somos capaces de sacar un colchón de puntos, pues bendito, bendito beneficio para nosotros. Pero nosotros ahora mismo a seguir esa velocidad de crucero, de seguir concentrados, seguir ganando, intentar fuera de casa eso como hicimos el otro día, ganar, no perder, mantener una regularidad que para mí en esta liga es fundamental. Y a partir de ahí, aguantar un pulso, a ver quién es el que más aguanta. Yo creo que ese es para mí el objetivo. Y a partir de ahí, pues seguir en la línea que estamos siguiendo. Siendo un equipo competitivo y siendo un equipo con hambre de ganar, que yo creo que eso es lo fundamental.
Pues ahí está Rubén Torrecilla. Bueno, buen entrenador, Tony, ¿no? Tú lo tenías claro, que este hombre iba a sacarle un buen rendimiento al Hércules y le iba a garantizar algo que en esta categoría es innegociable. Por encima del juego, que el otro día se jugó muy bien, pero por encima del juego los resultados, victorias.
Sí, él venía con una buena trayectoria en Castellón, a pesar de que no tuvieron paciencia con él. Y en Granada hizo muy buen trabajo, en el filial de Granada. Entonces, él ya de futbolista ya era un tío bastante serio. Creo recordar que jugó aquí en Alicante.
Sí, jugó. ¿Sí?
Era un tío bastante, bastante serio y yo creo que el salto del campo al banquillo lo llevó bastante bien y la verdad es que es un tío que puede caer mejor o peor, pero resultados evidentemente los da siempre.
Sí, porque salvo ese mes en Primera División, que bueno, pues el Granada parecía que no lo salvaba casi nadie, luego ya llegó Caranca ahí al final y estuvieron cerquita, pero acabó bajando ese Granada. Tuvo un mes ahí, pero en el filial dio buen resultado. El equipo estuvo toda la temporada codeándose incluso en posiciones de promoción, ahí sí. Quinto, sexto, séptimo. Fue como con el Alcira de ese año, pues, o el Mar Menor, creo, los equipos revelación, ¿no? Luego, el año pasado en Castellón, lo echan por problemas con el propietario, con el canadiense, pues en diciembre yendo segundo, pero ya daba resultados y ahora pues ha vuelto a dar resultados. La verdad que es un entrenador que garantiza de momento resultados y bueno, pues es un entrenador ya cotizado, ¿no? Si sale de aquí bien, quiero decir, que asciende, pues va a tener un prestigio evidentemente importante, no solo en Alicante, sino a nivel nacional, pues obviamente lo que va a hacer en Alicante va a ser importante. Oye, David, me queda la duda, perdona, Quique, ¿cuántas camisetas tienes? Porque ¿cuántas nos has traído ya? Unas cuantas.
Pues desde lo...
Tienes buen gusto, eliges bien.
Desde el 2009 bien. Tengo todas.
Ah, sí, sí. O sea, intentas comprarlas todos,
sí,
los años.
Sí. Y de la del año del centenario, el año pasado, cogí todas. Y
la rojiblanca también.
También. Y nada, desde que tengo uso de razón las colecciono.
Muy bien. A ver si la semana que viene traigo esa famosa de Astore, que es una de las que mejor recuerdan. Yo creo.
Pero
que
ahora también. Es que la gente en internet está...
La moda retro.
Sí, 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 pero a lo loco, ¿eh?
Se venden bien, ¿no?
A ver, se venden bien caras. Se venden bien caras, pero sí, sí, sí. Bien, sí. ¿No?
Y está guay, está guay. Mal posicionado, tratando de leer jugadores históricos. Y
darle la vuelta,
están, no, ¿eh? Nada, están. Sí, sí. Rodríguez, lo he visto por ahí.
Sí, sí, se busca y encuentra. Está Barreces por aquí.
Noé Pamarot.
Hay muchos.
Baena.
Sí, sí. No, la verdad Charles. Que es un detalle chulísimo, ¿eh? Yo sí, no pensaba que en 20 años de Primera División te pudieran caber todos los jugadores que habían participado en esas 20 temporadas en primera, pero sí que entraron, ¿eh? Sí que
salió también aquella de
incluso todos. Jugadores del año 35,
sí, sí, sí,
o
todos.
Sea, el 41, de la etapa más antigua. Aquí tenemos pues una parte importante de la historia del Hércules con Tony Torres, ¿no? Su padre, y lo hemos hablado en alguna que otra ocasión,
entrenador del Hércules ese año en el que el Hércules consigue la permanencia en el Bernabéu, uno de los momentos más importantes. Yo creo que no te lo había preguntado, estábamos hablando en la comida, pero yo las muchas veces que hemos hablado no hemos hablado de este tema. Esa tarde de domingo, no sé si era domingo, si tú lo recuerdas, yo creo que era domingo.
Sí, domingo.
Esa tarde o esa semana en casa, ¿cómo la recuerdas? ¿Con tu padre? ¿Cómo estaba la ciudad? No sé qué recuerdo, porque tú eras adolescente, tendrías 14 años más o menos. ¿Qué recuerdas de esa semana previa a jugarte la permanencia en el Bernabéu, la permanencia en primera?
Pues bueno, eso ya lo decía todo, que había que ganar en el Bernabéu a la Quinta del Buitre, y la semana fue, recuerdo que fue tensa, fue complicada, porque bueno, que el Hércules gane al Madrid en el Bernabéu, no sé si ha vuelto a ganar.
Yo diría que no.
Históricamente.
Yo diría que no. En el Camp Nou sí que se nos ha dado un poco mejor, pero el Bernabéu yo creo que solo es esa.
Pero imagínate, entonces voy a una tarde con vecinos, con familiares, escuchando el partido por la radio, que entonces no había plataforma para verlo por la tele. Y
con García ahí,
sí,
¿no?
José María tope. García. Y estoy mirando porque mi padre también jugó en el Hércules.
Sí, pues estará.
Mi padre fue futbolista del Hércules.
Ahora le echas un vistazo.
Vino aquí cedido por el Barcelona y aquí conoció a mi madre en la Florida. Y aquí estoy yo.
¿Qué te parece? ¿No?
Sí, sí.
¿Qué te parece? ¿Tu padre jugó en el Barça?
Sí, el Barça lo cedió al Hércules una temporada y luego lo recuperó.
Regresó sí. A Barcelona. Y esa tarde en casa, escuchando el partido por la radio, menuda fiesta, ¿no? Cuando escucháis el gol de Dante Sanabria, bueno, qué locura, ¿no?
Sí, además recuerdo que crees que solamente lo estás escuchando tú, y cuando marcó el gol que lo cantó García, retumbó como el edificio, el barrio, porque era todo el mundo estaba en casa escuchando
la radio. Claro, de la piel de gallina.
¿Verdad? Sí, sí, todo el mundo estaba escuchando la radio en casa.
Qué bueno. Y luego a esperar a tu padre, pero tardaban en llegar, que no eran las carreteras de ahora.
Claro.
Ni venían en avión, ¿eh?
Sí, sí, recuerdo.
Que venían ese viaje, Reces alguna vez nos lo ha contado, en el autobús, creo que fue, y bueno, pues grandes recuerdos, ¿no? Evidentemente. Y esa semana previa, los periodistas muy pesados también, llamando
pesados,
a casa, ¿no?
Constantemente.
Oye, ¿cómo está el equipo? ¿Qué opciones?
Constantemente.
Y luego ya lo que sabemos, ¿no, David? Aquel partido en Andalucía entre el Málaga y el Betis que acabó como acabó, ¿no?
Ellos tenía que quedar empate, ¿no?
O sea, suponiendo que el Hércules no ganaba en el Bernabéu, que era algo...
Era lo lógico.
Todo el mundo daba por hecho, pues ellos decían, mira, nosotros con un punto cada uno...
Algo parecido pasa con el Hércules y el Burgos. Creo que nos lo comentaban hace un par de... Bueno, la semana pasada o la anterior, cuando hablamos de lo de... Cuando salió que iba a jugar el Hércules contra el Burgos, lo de que se besen, ¿no? Que tenían que quedar empate a cero.
Fue unos años antes,
en el 77, creo. 77-78.
Eso es, bueno, pues historia, ¿no? Del Hércules. Ahora le dejamos la camiseta a Tony para que encuentre ese detalle. Bueno, ¿y el partido de la Nucía lo es propicio para el Hércules? ¿O puede la Nucía en Liga, Tony, competir en el Rico Pérez?
Sí, a ver, competir sí que puede. Está claro que las dinámicas y las inercias son totalmente opuestas. Pero bueno, a ver si la Nucía aprovecha que la Copa despista un poquito, suele despistar a los equipos. ¿Y por qué no? La Nucía es un equipo que no ha empezado bien, muchos problemas. Ahora se está empezando a recuperar un poquito. El otro día ya estuvo mejor, ya pudo ganar el Europa. Y con eso lo digo todo. El Europa le ganó al Hércules, yo creo que bien. Y el otro día el Europa sufrió bastante la Nucía. Entonces la Nucía está claro que parece que es el colista y que no tiene opciones. Pero el fútbol, además, en el Rico Pérez estás acostumbrado a ver equipos que teoría van a perder y no lo hacen. Entonces... vamos a darle ese
el beneplácito de la duda, ¿no? Por lo menos. Sí, a ver, a mí la única preocupación, seguramente un Hércules a pleno rendimiento, yo creo que hoy por hoy, ahora mismo, habrá pocos rivales en el Rico Pérez que le puedan rascar un empate. Pero un Hércules mermado físicamente por el desgaste de Copa, que no sabemos si serán 90 o 120 minutos, pues obviamente le da más opciones a la Nucía que esta semana pues va a descansar. Dicho esto, bueno, pues en teoría el Hércules tiene un buen rival para
favorito,
seguir sumando.
¿No?
Sí, para seguir sumando. Y en teoría, Formentera-Lleida, que es el partido del domingo a las 11, pues... Si tenemos que valorar, pues a lo mejor lo tiene un pelín más complicado el Lleida, aunque yo soy de los que piensa que los dos podrían seguir ganando este domingo. Sí, lo más probable. Desde luego, el Lleida sigue haciéndolo, está jugando bien, encaja pocos goles, tiene pegada, ahí está Chuli, y bueno, tiene también eso que te da las victorias, ¿no? Que es el estado anímico, el que el equipo se lo crea. Así que, bueno, tiene que ganar en Formentera, que es un campo difícil, pero puede ganar perfectamente.
Neider Lozano es uno de los que me ha llamado la atención del Lleida, ¿no? Ese jugador prometía muchísimo. Llegó a firmarlo el Granada en primera división, pero una lesión le ha trastocado por completo la carrera, el colombiano, ¿no? Que estaba en el Elche.
Sí, y luego lo ves calentar y lo ves jugar y parece muy lento, pero tiene la experiencia de la colocación, de salir al cruce, esperar, aguantar, saber protegerse. Evidentemente no está para muchos trotes, pero es listo y hay jugadores que saben sus carencias y la experiencia es un grado.
Bueno, la liga está como está, ¿eh? El grupo 3 de Segunda Federación, ¿no? El nivel ha ido bajando mucho. O sea, esto hace que los de arriba estén haciendo muchos puntos, porque 22 el Lleida, 21 el Hércules, los 18 de Europa y Badalona, que también son muchos para estos equipos. Bueno, sensación de que los de abajo rascan poco, ¿no?, últimamente.
Sí, yo creo que evidentemente el nivel ha bajado con respecto a otras temporadas, pero está más igualado. Hay más equipos que de segunda línea pueden meterse en la primera, aunque en la primera solamente ahora mismo tenemos dos. Pero luego sí que es verdad que hay una serie de 7-8 equipos que pueden entrar ahí, que cuando juegas en su casa te complican. Y luego, pues bueno, son equipos complicados, bien trabajados, porque cualquier equipo ya está bien trabajado, sea la categoría que sea. Y es donde las plantillas y el fondo de plantilla y la gente, la afición, tu campo, es donde ganas los partidos.
Más cuestiones, David. ¿Qué dice?
¿Qué dice el pueblo?
El pueblo, eso es. Cuéntame.
Nos dice José Luis López, la Nucía debe ser el objetivo de esta semana. La Copa es un entretenimiento. Se puede pasar de ronda, pero para mí no es algo imprescindible. Nos dice José Francisco Rives, otra camiseta buena fue la de Astore con los nombres de los pueblos de Alicante.
Esa es la que voy a traer la semana que viene.
Es que en esa se basa esta, yo creo.
Nos dice Manuel, pues sí, ¿no pensáis que lo mejor que le pasó al Hércules fue que se fuera Lolo y viniese Torrecilla? Para mí, sí. Y también nos dice Manuel, Juanfran, me tocó ir la copa por la cope desde Huelva. Cántame goles del Hércules, por favor.
Te tengo que contar una mala de esas.
Hay que contar una mala.
¿Cuál es el nombre del oyente que
cuestión? Manuel.
Manuel. Bueno, lo íbamos a comentar, entre hoy y mañana. Pero bueno, ya que lo pregunta Manuel, lo vamos a comentar. Lamentablemente el partido de Copa técnicamente no lo podemos hacer. Se ha producido ahí una fatal coincidencia. Nadie esperaba esta coincidencia o ninguno cayó en esto. Desde hace meses la cadena COPE tiene fijada la fecha del 2 de noviembre como la fecha en la que va a celebrar su 60 aniversario, COPE Alicante. Lo cual, bueno, pues nos lleva a una gala espectacular a las 8 de la tarde en el auditorio de la Diputación de Alicante, con, bueno, pues clientes, la sociedad alicantina, los políticos de Alicante, de la Comunidad Valenciana. Y, bueno, pues evidentemente a nivel logístico es imposible hacer el partido y que sea compatible hacer el partido en tiempo de juego y esta gala donde COPE ha puesto mucho cariño. Con lo cual, conclusión, no vamos a retransmitir el partido porque nos resulta imposible. O sea, es absolutamente imposible. Insisto que ha sido coincidencia y ya me sabe mal por Manuel y por otros muchos.
Sí, ya
que,
Manuel ha respondido.
Que se van a,
ha dicho,
se
no, van a quedar. No, pues, con muchas os.
Ya lo siento, ya lo siento.
Sin que sirva de precedente.
Sin que sirva de precedente. Solo es un hecho puntual. Y que ha caído ahí, pues justo, podía ser el partido el miércoles, perfectamente, pero ha tenido que caer el Burgos, que jugaba lunes,
sí,
la culpa de Tebas, la culpa es de Tebas.
Dice Daniel, nos cantaremos los goles por ti, Juanfran.
Gracias, sí, pues mantenednos informados que estaremos ahí en el ADA con toda la gala y los premios, que no solo la gala de celebración del 60 aniversario, sino que son los terceros premios Copa.
Ha dicho Tony lo de los penaltis, digo, lo mismo
da tiempo a incorporarnos. Cuidado, que si hay penaltis nos metemos en las 11.
Ahí,
¿eh? Son las 11 y aún acabamos entrando al Rico Pérez, ¿no? Esto era muy habitual en tiempos de antaño, ¿no? Que lo típico, no tenías entrada para el partido, ¿verdad? Y se abría la puerta, pues, ¿qué? 10 minutos antes del final. Tony, esto lo has hecho tú alguna vez.
Yo, gracias a Dios.
Y de repente decía, venga, me cuelo a ver los últimos 10 minutos, ¿no? Digamos que los que salen por los que entran, ¿no? Pues ahí aprovechabas y pues nosotros igual. A eso de las 11, B2 algo, estamos ahí para la tanda. Bueno, más cuestiones. No sé si hay alguna más, David, antes del cierre.
Nos dice Pedro Martínez, ese partido contra el Lucía es un partido trampa, porque nosotros venimos de jugar contra el Burgos y estaremos cansados. Y ellos quieren jugar aquí en Alicante para justificar que no son tan malos como están en la tabla.
Bueno, es una oportunidad, ¿no? También para determinados jugadores decir, oye... siempre venir al Rico Pérez es motivante. La Nucía ha plantado cara y ha complicado las cosas muchos años. Y en dinámica mala también, ¿no?
Sí, jugar siempre en el Rico Pérez, yo recuerdo que de jugador cuando venía en contra, es un partido que te gusta jugar siempre. Es un campo precioso, y siempre hay ambiente. Y entiendo que para cualquier jugador de la Nucía, además tenemos gente joven que todavía no habrá debutado en el Rico Pérez, es un momento pues para hacerlo y para disfrutar.
Vamos a ver, eso el viernes lo contamos, ¿eh? Tenemos un viernes intenso, Carlos, ¿eh? Lo que sí. Ya no sé si el sorteo es incluso el viernes.
Resaca copera, pues como sea el sorteo el viernes, ya, te tienes que venir tú también.
Sí,
¿eh?
Sí, no, de
Resaca
luego.
Resaca copera, previa de liga.
Otro especial, tendrá que
haber. Hay que hacer otro
como
especial.
Como haya que hacer un Facebook Live.
No lo he mirado, no sé si alguno lo ha mirado por ahí y nos lo cuenta antes. A Gonzalo se me ha olvidado preguntárselo. Gonzalo seguro que lo sabía cuando era el sorteo de Copa. Suele ser rápido, ¿eh? Sí. Suele ser rápido, pero no sé si es inmediatamente después al día siguiente. Pero, bueno, ojalá podamos estar en esa situación de ver qué posibles rivales le pueden tocar al Hércules. Bueno, Tony, un placer, ¿eh? Vente a la radio cuando quieras.
Miércoles 16 de noviembre.
Miércoles
si
16.
No me falla aquí.
A mí me sale martes. El martes que viene es el otro sorteo de Copa.
Vale, pues entonces...
No sé.
Que viene no es, ¿no?
Vale, pues nada, bueno, segunda, que no es el viernes. Vale, perfecto. Ya
la segunda eliminatoria de Copa del Rey se sorteará el próximo martes.
Vale. Tony, lo dicho, que un placer, ¿eh? Que estamos en contacto, estamos cerquita, así que vamos hablando.
Encantado, y siempre que me invitéis a comer en el Odio Oliver.
Mejor, ¿no?
Mejor que mejor.
No veo a tu padre, ¿eh? Llevo aquí un rato.
Ahora lo busca él, ahora lo busca él, a ver si está. Porque yo diría que sí que
está seguro.
Están todos.
Mira,
están.
Me da cuenta nos que dice, mira, quedan,
justo,
algunos por aquí.
Justo lo comentaba Juan Raquio, nos dice, el padre de Tony Torres no estará en la camiseta porque jugó en la 63-64 y 64-65 en segunda división.
Ay, Tony, que no, que jugó en segunda. Qué grande, Juan Raquio, qué enciclopedia también, sí. Gracias. Gracias, Tony, de verdad, un placer volver a verte. Gracias a David Olcina y a Quique Sánchez, que han coordinado esta hora de Tertulia XXL en directo. Gracias a los dos, gracias, David.
Hasta luego.
Y gracias a todos vosotros que habéis opinado y habéis participado en la tertulia a través de ese Facebook Live. Carlos, gracias.
Hasta el jueves.
El jueves estamos aquí con la previa del partido. Hércules-Burgos, os esperamos ahí. Y feliz miércoles a todos. Hasta el jueves, adiós.